Vamos a dividir este diálogo en tres partes. Una primera, ¿cómo considero que hay que entender la importancia de esta ley en el momento que vive Bolivia y un poco la perspectiva económica del país? Una primera parte. Una segunda parte, voy a entrar en algunos detalles, algunas consideraciones muy propias del procedimiento legislativo que se ha seguido, que no son muy conocidas. De hecho, la gente las desconoce, pero creo que es bien oportuno en este momento compartirlas. Y quizás en una tercera parte podríamos sugerir algunos temas para el debate y un poco el intercambio de ideas, sobre todo en lo que viene de hoy en adelante a partir de la promulgación de la ley. No voy a detenerme mucho en el contenido, porque acá hay gente muy entendida. Marco ha sido un hombre muy estudioso que ha estado al detalle siguiendo el tema del contenido de lo que era el proyecto de ley, ahora ya ley del Estado plurinacional. Debo reiterar acá una disculpa que la hice cuando visité la Facultad de Minería de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Tuvieron a bien recibirme los docentes de esa unidad académica y les decía, yo debo empezar disculpándome, primero agradeciéndoles que me reciban, pero disculpándome porque yo no soy un entendido en el tema minero. Y si me he empezado a involucrar en esta dinámica, en esta temática, es por mi sentido de responsabilidad como representante de un departamento que aporta con el 70% de la riqueza minera del país. Y entonces creo que bien viene hacer la misma disculpa en todo auditorio. Y dicho esto, comencemos con la primera parte. Hace unos 3 meses atrás, casi coincidiendo con la entrega del proyecto de ley por parte de los operadores mineros en mano propia al presidente Evo Morales, surgía un problema en la ciudad de Sucre. Sucre había declarado un paro de 24 horas porque se había hecho el anuncio de que Francesa iba a hacer una inversión millonaria, 52 millones de dólares, en Santa Cruz de la Sierra. Y entonces esto provocó de alguna manera un sentimiento de indignación en el pueblo sucrense, prácticamente en todo el departamento de Chuquisaca, porque en el siguiente razonamiento decían, ¿cómo puede ser que el capital acumulado, ¿no?, por la empresa francesa, por la explotación de las caleras que tienen próximas a la ciudad de Sucre, donde están las huellas de dinosaurio, en vez de reinvertirse en la región, en vez de generar más fuentes de trabajo, diversificar el aparato productivo, generar alternativas para los hermanos chuquisaqueños y chuquisaqueñas, ¿cómo podía entenderse que 52 millones de dólares acumulados con la explotación de un yacimiento ubicado allá en el departamento de Chuquisaca se fuesen a invertir en el departamento de Santa Cruz por una decisión del directorio de la empresa? He indagado últimamente en qué ha quedado eso. Entiendo que ha quedado en statu quo la decisión de esta inversión debido a que estaban en un proceso de renovación de las autoridades de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca. ¿A qué viene esto? A que en los próximos 10 o 20 años, yo entiendo que Bolivia está de alguna manera avanzando a una realidad dispar, asimétrica, donde existe un oriente, concretamente una ciudad, Santa Cruz de la Sierra, que genera una fuerte concentración de flujos migratorios y de capitales, y donde se van afincando los intereses empresariales en una dinámica vertiginosa de inserción en los circuitos económicos financieros del mundo, y donde existe una vocación productiva, una capacidad y una dinámica económica realmente interesante, Entiendo que hay estudios que señalan de que Santa Cruz estaría por el orden del 8% de crecimiento, ¿no? Lo que realmente, si fuese cierto, sería una tasa de crecimiento económico realmente expectable, quizás única en América Latina. Y entonces, yo puedo entender de que hayan intereses empresariales que quieran orientar sus capitales, sus inversiones, sus iniciativas empresariales en aquellas zonas y regiones donde existan condiciones mucho más propicias para el desarrollo de estas sus posibilidades muy legítimas de acumulación de capital desde la perspectiva de un empresario. Sin embargo, ahí es donde reclamo el rol del Estado. Y antes de ingresar a eso, debo abundar en dos datos adicionales. Hace no más de 72 horas, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba anunciaba, por ejemplo, sin especificar qué empresas, que por ejemplo 6 empresas de Cochabamba iban a cerrar o ya habían cerrado porque estaban yendo a hacer su asentamiento nuevo en Santa Cruz de la Sierra. Hay un anuncio, por ejemplo, que ha circulado hace no más de 48 horas, de que en el Alto de La Paz, por ejemplo, 200 iniciativas microempresariales iban a cerrar. Y se decía que la razón principal era el contrabando. Pero ahí de pronto deberíamos preguntarnos si cuántas de ellas de pronto tal vez están pensando reubicarse geográficamente en el oriente boliviano. Y no es que tengamos absolutamente nada con los hermanos, en contra de los hermanos cruceños, ¿no? Nos alegramos porque finalmente tenga una dinámica económica tan interesante. Sin embargo, y vuelvo a esto de los 10, 20 años, estamos apuntando a una Bolivia de dos realidades completamente dispares, ¿no? De pronto, un oriente, reitero, dinámico, pujante, pero por el otro lado, un occidente que gradualmente se va inviabilizando y depauperando. ¿Y dónde qué queda? Queda altos grados de contaminación, la fuga de capitales generados y acumulados fundamentalmente en la actividad minera y el enriquecimiento de unos cuantos a costa del sudor y la sangre de otros muchos miles de compatriotas nuestros, ¿no? Inclusive la vida de esos compatriotas. Es decir, de aquí a 10 o 20 años es muy probable que no sea necesario el discurso de una media luna y menos una aventura terrorista como la de Eduardo Rosa, como para pretender quebrar esto que hoy conocemos como nuestra Bolivia. Y entonces puede ser que el peso de la realidad, la evidencia de la realidad económica de esa estructura dispar del país, acabe precipitando una situación tan evidente en la tensión desigual entre regiones que finalmente acabe, quién sabe, inviabilizando el país por el peso mismo de la economía, ¿no? De las condiciones en las cuales se vaya a dar la economía de aquí a unos 20 años, si seguimos en esta pauta, en este ritmo de acumulación, de flujos, ¿no? Y dinámicas económicas que se dan en el país. Entonces, yo creo que el tema de la minería hay que inscribirlo en ese contexto. Porque cuando les decía que ahí es donde yo reclamo la mano del Estado que nos permita equilibrar estas desigualdades regionales, ahí yo advierto dos posibilidades inmediatas. Una, la ley de minería y metalurgia. Y dos, el nuevo pacto fiscal. Lamentablemente, una de estas grandes dos oportunidades, y no tenemos más, creo, al menos a la vista, se nos ha ido o se nos está yendo de las manos, y mucho más con el acto que ha sucedido hace pocas horas atrás en la ciudad de Oruro, con la promulgación de la ley minera, de minería y metalurgia. Entonces, yo creo que hay que contextualizar en ese escenario un poco la importancia que tenía, tiene y va a tener una norma referida al ámbito minero, al potenciamiento y al desarrollo de las pautas de la política minera nacional. La importancia gravitante que pudo haber tenido tiene y va a tener la necesidad de encarar una política minera que se inscriba en ese contexto. Y dicho esto, para que se comprenda, cierro ya esta primera parte. Cuando alguna vez me consultaron y me dijeron, usted, Maldonado, insiste en el tema minero porque tiene una mirada quizás muy particular, muy sectorial o muy regional, está fuertemente influenciada por su lugar de origen, la procedencia que usted tiene del departamento de Potosí. Y entonces yo les digo que no oculto que evidentemente como potosino, como representante en el Senado por el departamento de Potosí, debo expresar y honrar el mandato de la gente a la cual represento en el Senado. Sin embargo, que cuando me preocupo por la temática minera, no lo hago solo desde esa perspectiva.